Estamos en comunicación telefónica con Erika Laporte, jefa del Gabinete del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Bienvenida, Erika, al aire de Tierra Campesina.
Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Buen día a ustedes y a toda la audiencia.
Mencionábamos esta situación que se difundió a través de este comunicado de los y de las trabajadoras y que, bueno, que nos cuentes un poco más en detalle cómo se ha venido surgiendo este tipo de situaciones, si fue previo a las elecciones o luego el resultado del domingo del balotaje.
En realidad, nosotras venimos alertando sobre los discursos de odio y sobre, bueno, la violencia que se está suscitando en nuestro país en general hace ya bastante tiempo. El último año, por supuesto, el Ministerio no estuvo ajeno a ese tipo de violencias, no solamente en las redes sociales, sino también a través de las líneas telefónicas y las distintas mails que tiene acceso, por supuesto, toda la sociedad para poder consultarle al Ministerio determinadas situaciones que están atravesando, ¿no?, para este tipo de acciones. Y bueno, posterior al resultado del balotaje, el martes por la mañana ya se arrancaron con diferentes llamados y se profundizaron esos llamados a la línea 144, en donde, bueno, hay mensajes de odio, mensajes violentos. Y el viernes pasado, por la mañana, cerca de las 10 de la mañana, en mesa de entrada del ministerio recibe un llamado una de las trabajadoras, en donde le alertan de que hay dos paquetes en el ministerio, y como nosotras obviamente recibimos encomiendas y cosas que nos vamos trasladando entre distintos organismos, que son a veces libros o materiales que van llegando, o cartas, o mismo alguna nota de alguna persona que está sufriendo violencia. Bueno, la trabajadora preguntó qué eran esos paquetes que habían llegado al ministerio, y la persona que está al otro lado le dice que son bombas y que están en dos pisos del edificio de Paseo Colón. Ahí es cuando automáticamente se activa el protocolo ante estas situaciones, se procede al desalojo del edificio, y luego entra obviamente todo el cuerpo de antiexplosivos que investiga todos los pisos y descarta, bueno, la amenaza que se había recibido por teléfono. Esto, bueno, se recrudece y es una situación extrema, en donde claramente lo que se pone en riesgo es la vida de trabajadores y trabajadoras, en donde se amplía la sensación de angustia, la sensación de incertidumbre, también ante un panorama de un traspaso de gobierno, que es obviamente lo que se está llevando, lo que se debería estar llevando en estos días para todo el gabinete nacional. Entonces, bueno, trabajadoras y trabajadores están, por supuesto, muy angustiadas. Nosotras conteniendo y acompañando y seguimos trabajando como todos los días hace 4 años. Pero bueno, estas son alertas y claramente repudiamos y denunciamos que sucedan estas cosas, porque también van en contra de la integridad laboral de muchas personas que forman parte de este ministerio, ¿no?
Erika, ¿han podido identificar de dónde surgen estos llamados, pensando en la posibilidad de encontrar a los responsables del hostigamiento y también de la amenaza de bomba, de hacer pasarla tan mal a las trabajadoras y a los trabajadores de allí?
Está en investigación. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente, con el testimonio, por supuesto, de la trabajadora que recibió el llamado telefónico. Y también les cuento que no es la primera vez que nosotras sufrimos ataques de este tipo. Hace unos meses atrás hackearon cuentas del ministerio, vienen intentando ingresar a las cuentas de algunas de las dependencias de este ministerio. Digo, el ataque es sistemático, también en las redes sociales lo habrán visto, en Twitter, en Instagram, en Facebook, los mensajes de odio y violentos que venimos recibiendo. Y creo que eso es algo que viene pasando en nuestro país y que refleja obviamente una postura desde un sector de la sociedad hacia una agenda que obviamente el ministerio lleva adelante, pero que es una agenda que trabaja por la vida y la protección de la vida de las mujeres y LGBTI de nuestro país. Y eso sucede no solamente a este organismo, sino también a muchas compañeras, personas militantes de organizaciones sociales, compañeras periodistas. Bueno, que venimos trabajando en esta agenda hace muchos años, y que en los últimos 4 años estos mensajes violentos se han recrudecido en las redes y que inhabilitan voces democráticas, ¿no? Si estamos en un país democrático, todas tendríamos que poder expresar y trabajar por lo que estamos convencidas que es una transformación de la sociedad para mejor, para que todas y todos vivamos bien, ¿no?
Erika, buen día. Juan, te saludo. Un gusto tenerte al aire. Primero que nada, la solidaridad con las laburantes del ministerio por lo que han tenido que atravesar o lo que vienen atravesando. Pero bueno, nos das pie para preguntarte sobre las... el ministerio lamentablemente tiene los días contados en función de los anuncios que... Seguramente creo que del afuera, el famoso video de afuera del presidente electo, el de las mujeres creo que es el más nombrado como el ministerio que va a desaparecer. Preguntarte, más allá de los cargos de las funcionarias, que bueno, tiene sentido que no continúen, ¿qué pasa con los laburantes y las laburantas del ministerio? ¿Cómo lo están viviendo hacia el interior y si ven algún futuro promisorio dentro de alguna otra estructura si no es la del ministerio?
Primero que nada, creo que hay que destacar que ser trabajadora estatal es hacer una carrera dentro de la administración pública. En el sentido, las personas que forman parte de las plantas de cualquier organismo son personas que están capacitadas para esos puestos de trabajo, son personas que se profesionalizan constantemente para poder llevar todo lo que implica la administración de un gobierno nacional, ¿no? Que eso implica mucha formación y una constante capacitación para desarrollar esa tarea. Hay muchas trabajadoras de este ministerio que vienen de hace 10 años, muchas de las trabajadoras de la línea 144, muchas de las trabajadoras del ex Consejo Nacional de las Mujeres, que vienen llevando adelante esas tareas hace muchísimos años, otras que ingresaron en esta gestión del ministerio en estos 4 años, que tienen capacidades técnicas para poder desarrollar los amplios sistemas de datos y de números que tenemos, para poder llevar adelante la línea 144, para poder llevar adelante los equipos interdisciplinarios que están en las provincias, para poder implementar Ley Micaela, que es una ley que tiene la reglamentación nuestro ministerio. Entonces, en principio, ser trabajador estatal no es funcionario público. El cargo político lo tenemos las que somos funcionarias y que sabemos que pertenecemos a un determinado espacio o gobierno que nos convoca a venir a trabajar. Después, las trabajadoras son parte de la estructura de la Administración Pública Nacional y son trabajadoras que, como te digo, transcurren gestiones. No tiene que ver con qué gobierno asuma o qué gobierno lleve adelante los 4 años de gobernabilidad del país. Entonces creo que en ese sentido es importante recalcar cuál es la función de los trabajadores y las trabajadoras, porque son una pieza clave para sostener la institucionalidad y la democracia de un país. En ese sentido, nosotras todavía no tenemos novedades de la transición. A este ministerio no se ha convocado para ninguna especie de transición. Entendemos que las políticas públicas en materia de género y diversidad son políticas de Estado, son políticas avaladas por leyes internacionales y por leyes nacionales y que deberían sostenerse en el tiempo más allá de cualquier estructura partidaria que asuma el gobierno de la nación. En ese sentido, creo que hay que poder recalcar políticas importantes que ha tenido este ministerio y que no son, como te digo, la línea 144 no es específicamente este ministerio, sino que viene hace muchos años, hace 31 años que nuestro país tiene institucionalidad de género, y eso es lo importante, que se siga sosteniendo, porque como dijo el presidente electo, por adentro de la ley todo, por afuera de la ley nada, bueno, por dentro de la ley la institucionalidad de género está enmarcada en inmensidad de convenios, pactos y leyes internacionales y nacionales. Así que, bueno, en ese sentido, esperando que llegue la transición y que podamos en paz, y eso sí fue un llamado propio de la ministra y un el comunicado, por supuesto, de las trabajadoras, que es que hagamos esta transición en paz, con convivencia social, sin violencia, porque, bueno, atrás de todos esos llamados, esas amenazas, esos discursos de odio, hay trabajadores y trabajadoras que tienen familia, que tienen amigos, que están preocupadas por su situación laboral y que por supuesto son ellas las que dentro del ministerio y dentro de todas las otras áreas de gobierno quienes sostienen la estructura inmensa que tiene el gobierno nacional, ¿no?
Erika, consultarte también, ¿por qué pensás que se está produciendo como esta especie de ensañamiento justamente contra el Ministerio de las Mujeres, contra todo lo que representa la cuestión de género?
Porque esto ya viene sucediendo hace muchos años y es propio de los movimientos de ultraderecha, que es la eliminación de ese otro que piensa distinto. eso se viene trabajando sistemáticamente, es un proceso sistemático, no es algo que surge este año y con estas elecciones, sino que nosotras lo venimos estudiando, analizando y viendo y visibilizando hace muchísimos años en nuestro país. Y además porque la campaña que hizo La Libertad Avanza y los comentarios y los discursos que están dando referentes del nuevo gobierno tiene que ver con ese desprecio y ese odio hacia una agenda que sabemos que amplía derechos, hacia una agenda que defiende los derechos humanos, y no es una simple entelequia, sino que lo que nosotras, las áreas de género, no solamente la nacional, la provincial, las municipales, tratan de hacer y de producir con políticas públicas es mejorar la vida de las mujeres LGBTI en todo nuestro país, pero también de la sociedad toda. Con datos podemos contar específicamente que hizo este ministerio el programa Acompañar, que es uno de los programas que estuvo puesto en discusión en esta semana por declaraciones de algunos de los referentes de La Libertad Avanza. Es un programa que le salvó la vida a 350.000 mujeres de nuestro país. El 80% de esas mujeres tienen un hijo o una hija a cargo. Cuando se tienen que ir de su casa porque la persona que las violenta vive ahí, necesitan tener un apoyo económico y un apoyo psicosocial para poder reencauzar sus vidas, y no solamente sus vidas, sino la de sus hijos y sus hijas. Entonces las políticas públicas no impactan solamente en las mujeres o en las destinatarias de esas políticas, sino que impactan en todo su entorno sociocomunitario. Y creo que esa profundidad es la que hay que poder entender para seguir invirtiendo en políticas de género y diversidad, y la violencia de género no se va a ir por una eliminación de una institución pública. La violencia de género existe en el mundo, es un fenómeno multidimensional que va a llevar muchísimos años poder erradicarla, y que si nosotras eliminamos Estado, eliminamos políticas públicas, ese número de esa cantidad de años que nos va a llevar a la igualdad de género se va atrasando cada vez más.
Erika, te vamos agradeciendo el tiempo por charlar con nosotros. Bueno, también quedar a la expectativa de qué pasa con estas denuncias, si se pueden encontrar los responsables del hostigamiento y de las amenazas, y quedar esto en contacto y también en solidaridad y sororidad con las y los trabajadores.
Muchísimas gracias a ustedes. Es importante que los medios puedan difundir lo que hace el ministerio, que puedan difundir las políticas públicas, porque lo que está en juego es el acompañamiento y la asistencia a 1.810.000 mujeres que son las que han acompañado este ministerio en estos 4 años, y ojalá que el gobierno que entra pueda reconocer y saber y profundizar que la violencia de género existe y que se necesita un Estado presente para que esa violencia vaya reduciéndose.